Buen día para todos. Empezamos a transitar nuestro último programa de este ciclo 2019, un año muy intenso en la Argentina, en el sector productivo, en nuestras vidas. Bueno, estamos finalizando esta tercera temporada de nuestro Campo en Acción por Radio Nacional. Como siempre, les recordamos que lo hacemos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, histórica radio que integra a la gran familia de Radio Nacional. Y en todo este año nos ha acompañado Jorgelito Hernández en la operación técnica. Y hoy, bueno, vamos a ir tranquilos, despidiendo este año, reflexionando sobre muchos temas, sobre lo que han sido los temas centrales en la agenda productiva y, por supuesto, con una expectativa muy grande, con una esperanza muy grande en que el 2020, por supuesto, como siempre lo decimos, parece una formalidad, ¿no? Sea un mejor año para todos. Querido Daniel, ¿cómo andás? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos, muchachos. ¿Cómo andan ustedes?
Tomasito, querido.
Hola, feliz año que se aproxima, ya está a pocas horas. Y bueno, esperemos que el motor use un buen combustible.
Bueno, hemos tenido mucha energía este año. Me puse a mirar nuestra agenda de temas y hemos recorrido gran parte de la Argentina productiva.
Sí, señor.
Muchas historias lindas, muchos temas que tratamos nosotros de ir incorporando cada semana, cada sábado, para, bueno, aportar la información que es útil al momento de tomar las decisiones. Y hoy lo vamos a seguir haciendo, porque vamos a seguir en este último programa incorporando o volviendo sobre temas que nos parece interesante ante la posibilidad de incorporar nuevas prácticas productivas, diversificar la producción, aquellos que tengan oportunidad de hacerlo, incorporar algo más. El campo lamentablemente no deja de despoblarse, el éxodo rural se mantiene desde hace tantos años y los medios de comunicación jugamos un rol importante en todo esto que tiene que ver con la vida en las zonas rurales, ¿no?
Pero a la vez uno se va enterando todos los días que aparecen distintas posibilidades, otras opciones. Veía el cultivo de hongos al que te referías vos.
Claro, que la semana pasada estuvimos compartiendo esa información.
Esa posibilidad de en tu casa, si vivas en la ciudad, poder llegar a tener una producción que tiene un futuro realmente muy promisorio.
Tal vez habría que volver al viejo concepto de la granja.
Sí.
Que cuando vivíamos, los que vivíamos en zonas rurales, teníamos una granja en la cual prácticamente te autoabastecías.
Por eso siempre decimos, hay generaciones de chicos que creen que los alimentos crecen en las góndolas. Sí, sí. Pero cuando uno habla con gente de cierta edad, nosotros, ¿dónde buscábamos la verdura? En el fondo de casa. ¿Dónde buscábamos la fruta? En los árboles que estaban en el fondo de casa. Todo salía de allí.
Bueno, y hoy hablando de eso, vamos a tener una experiencia hortícola como la que compartimos la semana pasada con Juancito Fontana, ese maestro rural que está en Paraná y le enseña a los chicos horticultura, una experiencia hermosa que tuvo mucha repercusión. Esta semana, una experiencia que tiene que ver con el trabajo que hacen los presos y las presas, aquellos que están privados de su libertad, que apoyados por el INTA, con mucha inteligencia, están desarrollando un casi cuarta hectárea de producción hortícola que abastece la demanda de la población carcelaria en la capital provincial. Es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Y también la producción de peces en estanques, algo que lo venimos insistiendo porque hemos charlado muchas veces este tema, porque lentamente y lamentablemente nuestros ríos, nuestros mares se van quedando sin peces. Desde la FAO, desde las Naciones Unidas, bueno, desde los organismos técnicos especializados, desde hace mucho tiempo están planteando el tema de la cría de peces en cautiverio. Y bueno, hay mucha información. Hoy vamos a compartir una experiencia que se hace aquí en la provincia de Entre Ríos. Y en un ratito nos visitan nuestros estudios el ministro flamante, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, Juan José Bailo, para contarnos, bueno, quién es, cuál es su visión, cuáles son sus ideas en cuanto a lo que tiene que ver con esta importante cartera que tiene responsabilidades en esta oportunidad en distintas áreas que hacen al desarrollo sustentable de la economía. Bueno, estos son los temas de nuestro Campo en Acción que ya comienza.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar y Tomás Ojeda hacen Campo en Acción desde 1993, comunicando al campo argentino.
Bueno, es un gusto poder charlar en este arranque de gestión, pero más que nada para la gente que tal vez no lo conoce tanto, ¿no? Bailo es un apellido muy conocido, ¿no? Por una marca comercial que lo involucra desde hace muchos años, ¿no? Es una empresa familiar, pero cuéntanos un poquito su actividad en lo privado y su trayectoria pública.
Bailo es una marca y es mi apellido, con lo cual... es una carga adicional, ¿no? Cuando uno se comporta, pues también influye la conducta de uno, puede tener un perjuicio económico, ¿no? Pero bueno, no sé, se comporta bien o mal de acuerdo a sus principios y convicciones, no por conveniencia. Pero es una empresa comercial, sí, una fábrica de elaboración de helados, alfajores y tortas que fundó mi padre el mismo año que nací yo, es decir, que tiene 53 años. Yo nací en mayo y él empezó en octubre, ya venía de otras experiencias fallidas. En el mismo rubro, y esa sí ya la consolidó, bueno, y ahora después la seguimos nosotros, los hijos, somos 5 hermanos, y ahora está al frente mi hermana menor Julieta. Yo estuve en la empresa desde los 19 años hasta los 37. También tenemos una parte que es agropecuaria, que esa viene de parte de mi madre, que actualmente tenemos un tambo en la zona de Gualeguaychú. Yo estuve ligado de los 19 años hasta los 37, ya sea en distintas partes de la empresa de mi padre, pero siempre dentro de la parte agropecuaria, siempre estuve responsable de la parte del campo. Después, cuando tenía 37 años, producto, bueno, yo soy producto en la política de que se vayan todos, porque cuando hubo una renovación importante de la política, ya a principios de los 2000, integraba distintas entidades intermedias de Gualeguaychú, estaba la sociedad rural, la cooperativa eléctrica, el centro de defensa comercial, un club, el club Racing, bueno, y en esa renovación dirigencial y sabiendo mi simpatía por el peronismo, desde el peronismo me invitaron a formar parte de la lista de diputados provinciales, bueno, ahí me involucré en el 2003, ahí seguí parcialmente con la actividad agropecuaria, seguí y parcialmente con la actividad de la empresa de mi padre. Después, en el 2007, asumí como intendente de Gualeguaychú, en las elecciones, estuve del 2007 al 2015, 8 años, y ahí sí me retiré prácticamente de la actividad privada, porque entendía que toda mi capacidad de trabajo tenía que estar puesta a esa responsabilidad tan linda que es ser intendente. Después fui diputado provincial, diputado nacional, y ahí retomé la actividad, ya no en la empresa familiar, pero sí en el tambo, que ya incluso están separados los patrimonios y yo sigo con el tambo.
Ministro, ¿cómo es el contexto que usted ve en la cuestión económica? ¿Cómo esto influye en las cuestiones productivas en la provincia de Entre Ríos en este cierre del 2019?
Bueno, estamos en una situación muy, muy compleja. Creo que inclusive no hemos dimensionado la magnitud de la crisis que ha dejado el gobierno anterior. Y esto es producto de un deterioro constante y sostenido los últimos 2 años, ¿no? No es producto de los últimos 6 meses, sino que un modelo económico que fue deteriorando el consumo, fue deteriorando la capacidad del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, eso es lo que dinamiza la economía. Esta es una economía que se mueve en un 75% por el mercado interno, entre el otro 25% está la exportación y la inversión. Que esa matriz habría que cambiarla, que tendría que ser más equilibrada, es cierto, pero los procesos de industrialización y los procesos de consolidación del mercado externo llevan tiempos, son mínimamente más de 10 años. Hoy es la matriz de consumo que tenemos, entonces para mantener mínimamente la actividad económica hay que tener un poder adquisitivo de los salarios que sostenga esto, además de la dignidad de los trabajadores de llegar con tranquilidad a fin de mes, ¿no? Que creo que es lo prioritario. Bueno, producto de este deterioro, de no controlar el deterioro de la capacidad de consumo, de no poder controlar, como te decía, algunas variables macroeconómicas, como es el tipo de cambio, haber dolarizado los combustibles, las tarifas, y después no poder controlar el dólar, influyó fuertemente en la inflación. Una tasa de interés, que la verdad que debemos ser récord en el mundo, porque puede haber picos de tasas altas, pero no podemos tener 3 años, casi 4, de tasas superiores al 40, al 50%. Eso pulveriza la actividad económica. Bueno, producto de todo eso tenemos una situación extremadamente compleja y difícil, más un frente externo, que es la deuda externa, que se ha duplicado en los últimos 3 años.
¿Entre Ríos todavía es una provincia con mucha producción primaria?
Sí, pero no tanto como a veces no nos autoflagelamos los entrerrianos, que tenemos que agregar valor. Bueno, sí, es cierto que tenemos que agregar valor y tenemos que ir a ese proceso de agregado valor y de industrialización, y tenemos que sacar materias primas de origen industrial, digamos, mercadería de origen industrial y no agropecuaria. A la agropecuaria hay que agregarle valor. Pero Entre Ríos lo que tiene como fortaleza es una diversidad en más de 10, menos de 15 cadenas de valor. Cuando recorremos de la avicultura, el sector arrocero, la citicultura, la forestación, el sector porcino, la lechería, la ganadería, la agricultura, la apicultura, el turismo, esta diversidad en su economía, esta diversidad en sus suelos, inclusive, que hace que y esta fortaleza que tenemos también en cuanto a los servicios, tenemos un muy buen desarrollo del suministro eléctrico y también del desarrollo gasífero, con lo cual esto nos permite erradicar industrias prácticamente en toda la provincia, hace que demográficamente la actividad también económica esté muy dispersa, y eso es bueno porque no concentra. Entonces, las condiciones objetivas de Entre Ríos, sumado a una posición geográfica, geopolítico, digamos, de fortaleza, porque estamos en el corredor de la Ruta 14, en el corredor bioceánico, lo que es el paralelo 33 de Santiago de Chile a Montevideo, todo eso dan condiciones objetivas para el desarrollo de Entre Ríos, y de hecho se ha desarrollado mucho, sobre todo en la última década, digamos. Ahora, tenemos más de 1.200 industrias, el 85 son pymes y el 90 le venden al mercado interno. Si no tenemos un mercado interno que esté dinamizado y que esté sostenido, no, las variables económicas, la macro, como dicen los economistas, la macroeconomía se come a la micro, ¿no? Si no tenemos condiciones favorables para nuestros industriales, la actividad económica se nos cae, ¿no?
Bueno, sabemos que previo a asumir ya también empezó a charlar con algunos sectores, con referentes de algunos sectores de la economía de la provincia de Entre Ríos. Entre lo que seguramente le ponen como agenda y su propia agenda, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que deberá afrontar en estos primeros meses de gestión? ¿Qué es lo que hablábamos recién de crédito? Me imagino que uno de esos debe estar en la carpeta, ¿no?
Sí, el crédito, la búsqueda de financiamiento. Hoy se ha terminado hasta el capital de trabajo, el financiamiento del capital de trabajo. Hoy ni siquiera las firmas en cuanto al sector agropecuario. Las acopiadoras o las fuertes vendedoras de insumos financiaban los insumos, financiaban fertilizantes, semillas, algunas de ellas hasta combustible. Y hoy, producto de la falta de crédito, de una tasa del 70% y la incertidumbre, la volatilidad del dólar, hoy ni siquiera se financian los insumos necesarios. Menos todavía, no hay financiación comercial, menos hay financiación bancaria. Bueno, creo que de a poco se va a ir corrigiendo esto. Hay unas fuertes medidas macroeconómicas para bajar la tasa de interés. No va a bajar rápidamente a lo que debería ser alrededor del 10%, ¿no? Pero por lo menos mínimamente va a bajar de una tasa del 70 al 80 al 40. Todavía es alta, pero si empezamos a recorrer ese camino, por lo menos podemos dar previsibilidad al valor del dólar, recuperar el crédito para el capital de trabajo, y obviamente después vienen los créditos para la erradicación de inversión y para la apertura de exportación.
De las cadenas de valor que usted recién mencionaba, entre esas 10 y 15, sí, ¿cuáles son las que pueden ser por ahí vectores para un crecimiento, para un desarrollo sustentable en la provincia y que nos marquen un poco como referencia a nivel nacional?
Hay algunas, por ejemplo, que ya tienen un desarrollo interesante y que son ejemplo de modelo y de desarrollo estratégico, como se han planteado, como es la cadena avícola. Ahora, también tiene mucho para crecer. Está muy bien desarrollada y tiene muy claros sus objetivos. Obviamente depende también de los contextos. Yo creo que el sector del turismo tiene muchísimo para crecer en Entre Ríos, porque está muy distribuido en toda la provincia y derrama los recursos que genera de manera muy democrática. El año pasado se estima que los recursos que generó el turismo, la plata que ingresó de los visitantes, fue de alrededor de 19 mil millones de pesos la provincia, con lo cual es un número más que importante, ¿no?
Hablando de eso, ¿se puede involucrar
más con más dinámica lo que es el turismo y la producción en nuestra provincia?
Sí, turismo, producción, educación, creo que son vectores que nosotros tenemos que trabajar transversalmente desde el Ministerio de la Producción. Creo que esas cosas, necesariamente el ministerio que ha diseñado, que nos ha pedido el gobernador que avancemos, un ministerio que tiene que trabajar transversalmente con muchas áreas. Uno de los vectores de desarrollo es los puertos. Para trabajar, para hacer el desarrollo de los puertos, necesitamos trabajar con infraestructura, por los servicios, suministro eléctrico, el desarrollo gasífero, con vialidad, por el tema de la accesibilidad, el desarrollo de los caminos. Con educación tenemos que trabajar para formar nuestros jóvenes para la demanda de mano de obra calificada que hoy necesita el sector agropecuario con toda la tecnificación que tiene. Los desafíos que tenemos por delante son, la verdad que son importantes y a la vez son apasionantes y motivan mucho para trabajar, ¿no?
En esta gestión usted va a tener el área de ciencia y tecnología también dentro de su órbita. ¿Qué rol le da usted desde su mirada del estado que usted se imagina a este sector?
Central, porque hoy el desarrollo de las comunidades y de las regiones viene además de sus fortalezas objetivas de recursos naturales, educación geopolítica y condiciones macroeconómicas, viene de la mano del conocimiento, del desarrollo científico, y que ese conocimiento esté fuertemente vinculado a la producción, a la mejora de los sectores productivos, al abaratamiento de costos, a la logística, a la investigación y desarrollo de nuevos mercados. Los procesos productivos van hacia una mejora de su proceso de la mano de la tecnología para el abaratamiento de costos y para lograr competitividad, que es necesario el desarrollo científico y tecnológico y distintas líneas de investigación en este sentido.
Así es. Bueno, usted hablaba del turismo. ¿Es uno de los sectores que más rápidamente puede generar trabajo? Porque no es fácil, ¿no? Hoy, para una empresa, un puesto de trabajo,
¿no? No, en definitiva, ahí es el punto. Mira, nosotros donde vamos, una actividad privada, me apasiona todo este desarrollo y poder colaborar desde lo público, ¿no? Pero la verdad que todo este desarrollo, si no generamos puestos de trabajo, nos podrá servir para mostrar un producto geográfico mejor, para mostrar una provincia más desarrollada, pero bueno, la verdad que sería una injusticia y seguirá siendo una inequidad si esto no se traduce en más puestos de trabajo y en mejores puestos de trabajo, ¿no? Esto es un poco lo que uno no quiere, el crecimiento. Nosotros apostamos al desarrollo, y el desarrollo es crecimiento más equidad, y para que haya equidad tiene que haber igualdad de oportunidades, y para que haya igualdad de oportunidades tiene que haber inclusión en el mundo laboral, que es la actividad que dignifica a la persona.
Así es. Bueno, ¿cómo ve hacia al sector en estos temas, ¿no? ¿Lo comprende la dirigencia, lo comprenden los productores, esto de buscar una sociedad más equilibrada en todos estos aspectos?
Sí, yo creo que ha habido una toma de conciencia en los últimos años. Todavía hay sectores un poco reaccionarios, más conservadores en su mirada, pero hoy los sectores de la producción están entendiendo claramente que no hay desarrollo individual, sino hay desarrollo colectivo. Digamos, nadie se salva solo, ¿no? No puede una empresa desarrollarse y crecer en un contexto que es adverso y en el cual a todo el mundo le va mal. Entonces, más allá de mirar la rentabilidad, las empresas han entendido o están entendiendo, son procesos también. Están entendiendo que más allá de mirar su rentabilidad y su sustentabilidad en el tiempo, y si bueno, yo pago impuestos y acá se termina todo, entienden que también alguna otra mano, en términos de una mirada que no sea más igualitaria y con una mirada más solidaria, hay en el empresariado entrerriano.
Yo, claro, empiezo a pensar en la cantidad de áreas que involucra el ministerio, y recuerdo las palabras del gobernador en su discurso. Pienso inmediatamente en mucha gente, porque tenés que involucrar un montón de gente que vaya atendiendo las distintas áreas. ¿Cómo vas a coordinar eso que habla de la reducción por parte del Estado, o al menos no se volvieron a incorporar aquellos puestos que quedaron vacantes, con la cantidad de gente que se debe incorporar? Porque si hablamos de turismo, tenemos que hablar de mucha gente involucrada, de ciencia y tecnología, del ministerio completo.
Sí, la verdad que es un ministerio con mínimamente 6 secretarías y quizás haya 7, así que es importante. Ahora, y en simultáneo tenemos una directiva del gobernador que es optimizar fuertemente los recursos y crear una estructura lo más eficiente posible y lo más chica posible, con menor costo fijo. que podamos desarrollar. La verdad, yo tengo algo de experiencia, ¿no?, en la administración pública, y lamentablemente la administración pública está devaluada.
Sí, señor.
Está devaluada en cuanto a la percepción social, porque el insumo, las personas, los trabajadores, no hablemos en términos técnicos, el recurso humano que hay en el Estado es muy bueno. Hay, como en todos lados, puede haber excepciones, hay gente que no está comprometida o que no tiene la motivación para trabajar. Pero en la vida nadie quiere sentirse... Todos nos queremos sentir útiles y todos queremos formar parte de algo, de un proyecto, y levantarnos con motivaciones para tener un objetivo en la vida. Lo importante es saber motivar, saber encontrar esos recursos humanos, dónde están, y motivar. Y en el Estado hay un montón. Yo, la verdad que estamos armando un equipo de trabajo muy bueno, y creo que no haber incorporado a nadie todavía de afuera en este equipo de trabajo. Seguramente algunas incorporaciones habrá porque hay recambios y demás, pero está el equipo de trabajo que hemos conformado, es con un perfil fuertemente técnico, con un gran conocimiento cada responsable del área, de la secretaría que está involucrado, y eso está en el Estado y no lo trajimos de afuera.
Y otra cosa que tiene que ver con el turismo, históricamente siempre se comparan las dos costas, la costa del Uruguay y la costa del Paraná, en cuanto a crecimiento, y ¿cuál sería la política a llevar adelante en ese sentido? Si es que hay diferencia. Yo creo que no, pero bueno.
Puede haber diferencias en cuanto a los productos turísticos que tenemos, porque hay diferencias geográficas, digamos. El río Uruguay es un río con una naturaleza, unas características que permite playas, quizás las mejores playas de ríos de agua dulce, ¿no? Y el Paraná no, el Paraná es un río más correntoso, digamos, donde el desarrollo de playa no es tan fácil, no lo favorece en el sentido de la naturaleza. Pero a ver, Entre Ríos es una sola, digamos, Entre Ríos no, estamos, digamos, hasta la geografía nos enmarca, y las características que tenemos y las particularidades, es fácilmente detectable un entrerriano en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, Entre Ríos es una sola y la tenemos que concebir como una sola. Hay particularidades en el medio, ¿no? Hay una particularidad que tiene la costa del Uruguay en términos turísticos con la de Paraná. Ahora también, al turismo, para que sea exitoso, hay que concebirlo en un desarrollo regional. No hay ya destinos, digamos, donde el desarrollo que se hace en Victoria, los distintos productos, algo se tiene que complementar con las aldeas que están en su entorno, que tienen fuertes corrientes inmigratorias, con algunas otras cuestiones que tiene Diamante también, o que pueda ofrecer Gualeguay. En la costa del Uruguay tenemos que pensar que Gualeguaychú es carnaval, pero también Uruguay es cultura y es tradición, digamos, la cultura también muy ligada al turismo, en todo lo que son las instituciones educativas, algunas de las más importantes en el país se han desarrollado en Concepción del Uruguay, más el Palacio San José, más la fuerte vocación turística que tiene Colón, creo que tenemos, más las termas que están en distintos puntos de esa región. Creo que tenemos que armar paquetes turísticos y una oferta y una promoción turística que tenga que ver con la región y no que estemos compitiendo entre las localidades, porque me parece que no sumamos nada.
Ministro, ha sido muy amable de visitarnos aquí en los estudios de la radio, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a usted por invitarme. Muy rico los mates.
Gracias. Ya venimos.
Cultura musical, música cultural. Dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
29 de diciembre del año 1692, la primera encomienda encabezada por don Juan Núñez de Ávila es la que funda esta ciudad que mañana está cumpliendo años, Famaillá, en Tucumán. ¿Vos sabés lo que quiere decir Famaillá?
No tengo idea.
En lengua cacana, etimológicamente, significa pueblo de la madre luz o lugar de descanso. Y su historia se remonta al siglo XVII con la presencia de los indios Famaillá que habitaban el lugar. Famaillá es la capital de la empanada. Así es que cuando ustedes quieran degustar y probar una muy rica empanada
tucumana,
por supuesto, es la que celebra la fiesta nacional de la empanada en Famaillá. Y como estamos por San Miguel de Tucumán, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo grandote a Carlos Bertrán, que vive en Monteros. Y me acordé de Atahualpa Yupanqui y esa descripción maravillosa que hizo contándonos y explicándonos de por qué esa luna tucumana significó tanto para él en su vida.
Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana. Porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula y salía y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino, recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre. Por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable y amado país que es nuestra Argentina.
Porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí,
compañera de los gauchos en la sede.
Perdido en las cerrazones,
quién sabe vivita y por dónde andaré.
Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré.
A mi Tucumán querido, cantaré.
Y ahora sí vamos a hacer nuestra primera pausa en este último programa del ciclo 2019 de nuestro Campo en Acción. Quédense allí, en un ratito estamos de vuelta.
A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Seguimos haciendo Campo en Acción desde aquí, desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos. Y vamos a ir a un tema que tiene que ver con algo de esto que hablamos y mucho en este último año. Entre las distintas producciones alternativas o cómo diversificar la producción para hacer económicamente viable la actividad en zonas rurales. Y en muchos lugares, en muchos campos, siempre hay un viejo tajamar, una aguada, un arroyo que por ahí se puede utilizar. Y Daniel, estuviste vos en Concordia, ¿no? En un lugar, en un campo experimental que tiene el INTA, donde se está trabajando en lo que es cría de peces.
Así es, estuvimos en lo que es el campo experimental El Alambrado, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Concordia. Allí, una de las experiencias de esta institución, junto con la Comisión Mixta de Salto Grande, están llevando a cabo un proyecto que comenzó hace aproximadamente 5 años atrás, que tiene como objetivo evaluar la productividad económica de las especies autóctonas del río Uruguay en criadero, como acababas de decir vos. Las primeras evaluaciones se dieron sobre 3 especies básicamente, como pueden ser pacú, boga y sábalo, y allí estuvimos conversando con el ingeniero Juan Pablo Heglin, que es el responsable de este proyecto, y entre otras cosas nos decía esto que vamos a escuchar ahora.
En Campo en Acción, entrevista.
Ingeniero Heglin, para comenzar la nota, cuéntenos cuánto tiempo hace que se comenzó a pensar en este proyecto y bueno, y cuánto hace que lo vienen llevando a cabo.
Bueno, esto empezó hace unos 5 años y hace 3 años que están los estanques, digamos, están las piletas funcionando. Vamos por el segundo ciclo de producción.
¿Cómo nace la idea de este proyecto de piscicultura?
Este es un proyecto conjunto entre el INTA y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El objetivo del proyecto es evaluar productivamente, económicamente, ambientalmente especies autóctonas del río Uruguay. Para nuestro caso hemos hecho las primeras evaluaciones de pacú y sábalo, y este año incorporamos boga también.
En cuanto a las represas, ¿cuántas represas habitualmente son las que se están usando en este momento?
Acá en el campo del Alambrado hay 5 estanques más un estanque de recuperación de nutrientes que está debajo, digamos, del nivel de las 5 piletas de producción. Y además tenemos un tanque australiano que hemos recuperado para recibir los alevines.
¿Cuáles son los factores que se tienen que tener en cuenta, por lo menos los principales, a la hora de construir una represa para esto?
Bueno, el tipo de suelo, tanto la parte física como la parte química del suelo, y después el tema de calidad del agua. Acá se usa agua subterránea, de pozos, de perforaciones con bombas sumergibles. En este caso están entre 30 y 40 metros. Bueno, esas dos cuestiones serían lo más importante, que sea un suelo que retenga el agua y tener buena calidad del agua para el cultivo, ¿no?
¿Cuáles son las especies que se están estudiando aquí?
Empezamos con sábalo y pacú y este año incorporamos boga.
En cuanto a la alimentación, me imagino que debe ser una de las patas fundamentales a la hora de este tipo de producción. En el caso de ustedes, ¿cómo la obtienen?
En estas primeras experiencias usamos un alimento balanceado comercial. Hay 2 tipos de alimentos, un iniciador que le decimos nosotros, que tiene un mayor porcentaje de proteína, que se usa para los alevines hasta que alcanzan el peso de juvenil, más o menos 150 a 200 gramos. Y después se usa un alimento terminador, que ya es el que se usa hasta que el pez alcanza el tamaño comercial de 1,3 kilos.
También me imagino que, sobre todo en épocas más frías del año, el pescado también logra su alimentación en algún tipo de plancton, ¿no?
Sí, bueno, una de las ventajas de la piscicultura es que en los estanques se produce naturalmente fitoplancton y zooplancton, que también funciona como alimento suplementario del alimento balanceado que uno le da, ¿no? Que le da de comer a los peces.
¿El objetivo final del programa cuál sería? Sobre todo, ¿qué se hace con lo producido a través de esto?
El objetivo de la estación es fomentar la piscicultura, que venga gente a capacitarse, asesorar a emprendedores. Después nosotros tenemos un propio producido que en general, en la primera cosecha que hemos hecho, la hicimos una venta interna en el INTA, donde también probamos determinadas cuestiones como el precio, la calidad del producto, si les gustó, si no les gustó, bueno, los costos para llegar al producto final, porque no es solamente el costo de producción, sino también hay que considerar costos de espinado, en el caso de presentar un producto de espinado, y bueno, embolsado, la marca, otros costos que también surgen, ¿no?
En el caso del pacú, ¿cuál es el peso óptimo en el que se obtiene aquí un ejemplar?
1,300 kilos es el tamaño comercial. Está relacionado con el contenido de grasa, con el tiempo que lleva para producirse, pero más o menos en promedio es 1,300 kilos.
En el dar ese valor agregado, ¿cuáles son las presentaciones que se han logrado a partir de ahí?
Nosotros particularmente hemos hecho experiencias de despinado, damos el pez entero despinado, pez en mitades despinado también. También ahora últimamente hicimos una experiencia de ahumado. Y bueno, esas son las presentaciones que hemos probado hasta el momento.
En materia de sanidad, en el caso de los peces, ¿cuál es es la principal problemática o cuál puede llegar a ser?
Nosotros hasta el momento no hemos tenido problemas sanitarios. Sí se controla la calidad del agua, la calidad de agua de crianza. Digamos, una de las cuestiones clave es tener agua de buena calidad, ir controlándola. Eventualmente cuando los parámetros dan fuera de lo que nosotros quisiéramos, se hace algún porcentaje de recambio, pero problemas sanitarios no hemos tenido. Sí sabemos que están asociados a la carga, es decir, a la cantidad de peces que hay en cada estanque, y bueno, esa casualmente es una de las cuestiones que estamos estudiando, pero hasta el momento no hemos tenido problemas.
En este tipo de crianza, ¿hay algún tipo de enemigo natural que afecte a los mismos?
Sí, bueno, ahí teníamos, justo que estuvimos mirando los estanques, el biguá, las garzas, las aves, digamos, que comen peces, serían los enemigos naturales.
¿Y hoy como herramienta de control qué hay a disposición?
Y no, espantarlo, digamos, nosotros, al acercarnos nosotros se van. El principal problema es cuando los peces son chiquititos, ¿no? Cuando son alevines. Se puede utilizar algún espantapájaros del tipo de los que se usan por ahí en algunos campos experimentales, una especie de artefacto que genera un ruido que espanta a las aves. Pero bueno, no sé, cuando cosechemos te digo a ver si nos comieron mucho estos pájaros que tenemos acá.
Hay una parte muy importante también dentro de lo que sería toda la cadena, que sería la obtención de los ejemplares o la reproducción de los mismos. Aquí no lo hacen, pero hay lugares en la provincia que sí lo pueden hacer.
No, nosotros particularmente no nos dedicamos a la reproducción. Se necesitan algunas instalaciones y conocimientos particulares para dedicarse a la reproducción. Acá en la provincia sí hay una persona en la costa del Paraná que se dedica a la reproducción. También hemos comprado alevines en Misiones y en Formosa, hay criaderos específicos. Lo que se hace es comprar los peces, encargarlos con tiempo y se los traslada hasta el criadero y bueno, ahí se siembran y se continúa con el ciclo de producción.
Juan Pablo, me imagino que hacer esta una investigación y un proyecto tan joven, deben tener todavía ustedes un montón de interrogantes a dónde seguir. ¿Cuáles serían algunos de ellos?
Y nosotros lo que pretendemos es ajustar un sistema de producción. Para eso trabajamos sobre las cargas, la asignación de alimento y sobre todo nos interesa la parte de márgenes económicos. Nosotros estamos en una etapa inicial, hemos tenido buenos resultados en lo productivo y bueno, pretendemos ajustar la parte económica, principalmente por ahí probando a elaborar alimentos artesanalmente, por ser los alimentos uno de los costos más importantes, y continuar con el producto, digamos, pensar en qué producto, para qué público, para qué cliente, creemos que va por ahí, digamos, el agregado de valor, pensando principalmente en los clientes, ¿no?
¿Y en líneas generales hay muchas consultas al respecto?
Sí, la gente se acerca bastante, hemos realizado algunas jornadas de capacitación, algunos cursos, una clínica, y sí, el interés, digamos, por ahí no se conoce tanto la estación de acuicultura, pero a medida que se va conociendo, las preguntas o los mails van llegando.
Para quienes estén viendo esta nota, ¿qué superficie promedio podrías hacer una explotación ideal como la que acabamos de ver?
Y bueno, va a depender de la escala de producción, ¿no? El objetivo económico que cada uno tenga. Nosotros estamos pensando en un sistema de 10 estanques como los que se han podido ver. Pensamos que podría ser suficiente para una familia.
Juan Pablo, de ya muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y los esperamos alguna otra vez que anden por acá, con gusto.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Y ahora también vamos a compartir historias de vida que tienen que ver con gente que está privada de su libertad, pero en la propia cárcel, y gracias al apoyo técnico de una institución tan valiosa como es el INTA, están desarrollando un trabajo, una producción que les permite sentirse útiles. Nos vamos a la cárcel de Paraná y compartimos esta historia.
Son mujeres y hombres que cumplen condena en los penales de la capital entrerriana, pero que miran el mañana en que volverán a reinsertarse en la sociedad. Y cuando ese día llegue, tendrán conocimientos para aprovechar la nueva oportunidad en el marco de un proyecto de capacitación productiva que el INTA lleva adelante junto a las autoridades penitenciarias entrerrianas.
Estamos acá en este lugar en el marco de la ejecución de un proyecto que se está llevando adelante coordinadamente con el INTA. Este programa hace varios años que viene trabajando con nosotros. Fines del año pasado hemos intentado reiniciar nuevamente para darle otro cariz, otros ribetes a esta cuestión, de manera que le podamos dar más vida a la extensa locación que tenemos acá, destinada justamente para la producción de vegetales.
Son 30 reclusos que protagonizan este proyecto productivo que les da herramientas de formación, pero que también tiene una faceta importante: apuntalar la alimentación cotidiana de los internos de la unidad penal paranaense.
La producción es como que tiene tres frentes que hemos propuesto cubrir, digamos. En principio, la producción, la organización y el valor agregado. Es decir, la producción intentando darle otro auge, otro empuje para darle a la población penal parte de esta producción en la comida diaria. Otra parte para la venta en el salón de venta que tenemos acá en esta institución. Y la parte organizativa, justamente para enseñarles a los detenidos todo lo que tenga que ver con la producción, y que obviamente cuando haya una oportunidad de algún reintegro a la sociedad se vayan con algún tipo de conocimiento que pueda ser ejecutado y que le pueda servir para su egreso, digamos, y para su reintegro a la sociedad.
La experiencia de este tiempo genera optimismo por los buenos resultados en las autoridades. La voluntad, las ganas de aprender pensando en un futuro próximo y en libertad, es el mayor aliciente para la mayoría de estas mujeres y hombres que cultivan la tierra.
Mire, nosotros estamos muy contentos porque no solamente es que se ha cambiado como se ve, hay una producción importante, si bien el tiempo no ayuda por ahí, y que obviamente tenemos todas las expectativas para que esto florezca y sea mucho mejor y más productivo, sino que por las cosas que van a quedar, no solamente en el conocimiento para con los internos y su familia y para las internas de la Unidad Penal 6, sino también lo que aprenden los maestros propiamente dicho de acá del servicio penitenciario, que son los que están a cargo de estos talleres productivos. Así también, como le comentaba el ingeniero, nosotros estamos en la construcción de un invernadero que vamos a tener, si Dios quiere, una producción importantísima que le va a dar un valor agregado también justamente a la producción cunícola, y ese es nuestro norte, intentar que todo sea para mejor y más positivo, digamos, en cuanto a la formación de los internos, en cuanto al avance en este sentido.
Los ingenieros agrónomos Jorge Guete y Gustavo Patriarca, junto a la médica veterinaria Cecilia Luciano, son los profesionales del INTA que trabajan en este encomiable proyecto que pretende dotar de conocimientos desde lo productivo para cimentar un sueño de superación.
Si bien el INTA hace un largo tiempo que está trabajando a través del ProHuerta aquí en el penal número 1, desde el año pasado, del mes de octubre, presentamos un proyecto que está coordinado por la doctora Cecilia Luciano de la Estación Experimental de Paraná, y donde nosotros como agencia del INTA de Paraná estamos también trabajando en este proyecto que tiene que ver con generar actividades productivas de huerta y también de valor agregado a través de la elaboración de escabeche, aprovechando que aquí, además de la huerta, también se hace producción de conejos, gallinas y patos.
Las imágenes de seguridad entre estos muros contrastan con los colores de las hortalizas propias del invierno, que desafían el frío y crecen con vigor de la mano de los internos que con azadas y palas van carpiendo la maleza, cuidando cada especie vegetal.
Y aquí, en este momento, estamos produciendo todo lo de la temporada, que serían más bien producción de hojas, ¿no es cierto? Cebolla, lechuga colorada, lechuga tradicional, achicoria, acelga, pero también después, durante el verano, producimos zapallos, todo tomate, todo lo que tengamos dentro del marco del ProHuerta.
La amplia experiencia de los profesionales del INTA Paraná se vuelca en cada mujer, en cada hombre que participan de esta capacitación, tanto en la prolija huerta como en el sector de conejos o aves de corral, destinados para una etapa de elaboración superior.
Es así, porque este proyecto que se presentó el año pasado involucra a los dos penales, es decir, el penal 1 que está aquí, el 6 que es de mujeres, que está aquí enfrente, por el cual hay 6 mujeres que están comprometidas a este trabajo y que obviamente pasan a este penal para realizar las actividades acá de la huerta. Nosotros tenemos huerta, aquí se está construyendo también un invernadero. Este invernadero nos va a permitir hacer tomate y morrón, y esto van a ser insumos que vamos a tener para la elaboración, ¿no es cierto?, de determinadas conservas que puedan, escabeche, que puedan ser, y dulces también podemos hacer, que pueden ser vendidos después acá en un salón que tiene el penal para esto, para este fin.
Ellos son algunos de los protagonistas de esta historia de superación, de fe y de esperanza. Gustavo, Nicolás y Germán nos cuentan de su decisión personal, que la asumen con la convicción de quien empieza desde adentro a transitar un camino de superación.
La verdad que sí, nos sirve mucho el día a día. Nos levantamos temprano, trabajamos de 8 a 12. Y nos sirve mucho como psicológicamente, nos sirve mucho como la gente del INTA, que nos ha ayudado mucho a aprender, y nos va a servir para un futuro también el tema de la huerta. En caso personal, no, nunca había sembrado, ni pasamos el rotocultivador, todas esas cosas, nunca lo había hecho. Y la verdad que es una experiencia muy, muy importante.
Y aprender a poder sembrar y aprender un poco más para el futuro, como dice él, para poder al día de mañana poder llegar a hacer algo. Todo lo que concurrimos haciendo es derivado de la cocina, donde allí lo cocinan y lo pasan a la comida de los pabellones para poder comer el día a día también.
Es un emprendimiento muy, muy bueno y beneficioso para uno mismo y para los demás, ¿no? Porque aprender lo que es a cosechar, a sembrar la tierra y cosas que uno antes no lo tenía en cuenta, y lo aprendí acá adentro gracias a lo del INTA y a la gente de la unidad penal, que nos dio la oportunidad de crear todo esto, que está muy lindo, ¿no? De poder sembrar una acelga, una cebolla, lo que sea, y cultivar la tierra, que es fundamental, creo que estaría bueno para que todos lo aprendan, ¿no? Es un muy lindo emprendimiento y te deja un lindo aprendizaje. Es más natural que estar trabajando con otras cosas, es más la naturaleza y lo lindo de saber que lo que vos comés lo cosechaste vos.
Esas manos que trabajan la tierra van produciendo presente, pero más futuro. En esas mujeres, en esos hombres, La tierra cultivada y en producción es el elemento para superarse, para creer que hay un futuro diferente que los espera. Una historia distinta, llena de desafíos y de esperanza, que hoy les hemos mostrado y contado en Campo en Acción.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Y como todos los sábados, nos ha venido acompañando nuestro querido amigo Oscar Aluati con sus reflexiones hoy en este último programa del año.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la gente? Tomando los últimos mates del año 2019 acá, acompañándolos también como lo hicimos ya durante mucho tiempo, semana a semana, desde Campo en Acción. Agradecerles a todos la atención que le han prestado a este programa, particularmente agradecer también a los operadores de las 49 emisoras de Radio Nacional que difunden este programa de Campo en Acción. Y además decirles que el momento este es muy oportuno para el balance. Para el balance del año que se está acabando y para la planificación del año que va a empezar. Nosotros, la gente que tenemos que ver con el campo, en todos los casos hacemos eso, porque de otra manera no podemos acomodarnos lo mejor que podamos, como siempre, para producir mejor, para producir más, para producir de mayor calidad. Y si es posible, de la mano de la industria, agregarle valor a los productos del campo, como para que cuando ese producto esté en manos de los consumidores nuestros o los consumidores de afuera, sea un producto terminado, que guste y que siga siendo apreciado por la gente. La planificación, mira, la planificación es algo importante que no va a ser definitiva, porque a medida que ocurren las cuestiones climáticas, el entorno en general, la economía, etcétera, las medidas locales, provinciales y el mundo, nos va a tener que ir exigiendo que hagamos revisiones y hagamos correcciones a lo que es nuestro plan. Y así es, porque en general si uno hace un plan muy rígido, termina, como se dice en el campo, emperrándose. Se emperró hasta que se hundió. Es decir, obstinarse en algo que estaba escrito y que después no se puede cumplir. Si no se puede cumplir, hay que cambiar algo del plan para poder seguir adelante con los objetivos. Y definitivamente, cuando uno está en una situación muy difícil, ese plan, si no sirve, cambiarlo por otro directamente. El campo tiene sus cosas de vicisitudes, como siempre pasa, y esas vicisitudes no las puede gobernar fácilmente el productor agropecuario. Alrededor de la producción del agro, hay mucha gente que depende también su modo de vida, su medio de vida, de la actividad primaria. Dijimos que la industria, vamos a decir que los proveedores de servicio, también los proveedores de insumos, y también las comunidades en donde el agro es muy importante, y allí circula una gran cantidad de los recursos que generó el agro y que por sucesivos cambios de mano, la circulación del dinero que se llama, van permitiendo la vida de los pueblos. Gente, gracias por la compañía de todo este tiempo. Feliz año nuevo y un venturoso 2020. Ahí va el mate del estribo y hasta la próxima. Muchas gracias.
Cultura musical, música cultural. Dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y se va un año y con él, por supuesto, hay una cantidad de sueños que no se pudieron concretar, pero hay un puñadito que sí se pudo lograr. Lo bueno que tiene el comenzar un nuevo año es renovar esos sueños y renovar esas esperanzas. Y ojalá que de esa cantidad que quedaron sin cumplirse, otro puñadito se pueda llegar a concretar. Y yo me puse a recordar canciones, historias que tienen que ver con esta época del año. Y, por supuesto, me acordé de una que oía cuando era muy chico y que hablaba de la madre que ya no está, y hoy me toca, por supuesto, recordarla, como a vos te ocurre, y como a muchos de nosotros. A ver si se acuerdan ustedes de este formoseño que cantaba una canción maravillosa que se llama Faltan 5 para las 12.
Campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad, la alegría de fin de año.
Y vamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa de este ciclo 2019. Y como hoy lo charlábamos durante todo el programa, ¿no?, con la expectativa de un 2020 que comience con, bueno, mejores expectativas para todos, fundamentalmente para aquellos que menos tienen, ¿no?, para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que vuelva a haber trabajo, que vuelva a haber expectativa, que tengamos la esperanza de que el año que viene va a ser mejor, ¿no? Por lo menos ese es mi deseo en este año que se está yendo despacito, despacito.
Bueno, agradecerles a los oyentes, a las autoridades de Radio Nacional, y ojalá que el año que viene sumemos un ciclo más en esta hermosa familia, que es la familia más grande que tiene la radiofonía argentina, como es Radio Nacional. Y por supuesto desearles el mayor de los éxitos a las autoridades nuevas que comienzan, y el recuerdo de haber bailado tanto con Ponle Zika tantas veces con su música. A los compañeros que están en todas las emisoras diseminadas por el resto del país, operadores, técnicos, locutores, gracias por también brindarnos su apoyo, y que tengan un excelente comienzo de año y un muy buen final de 2019.
Básicamente, por mi parte, agradecimientos a todas las personas que hacen posible que nosotros podamos compartir junto a ustedes un producto salido de la provincia de Entre Ríos, pero que queremos que sea lo más federal posible y para todo el país. No dejamos de sorprendernos día a día la repercusión de que esto tiene, estar al aire por los micrófonos de Radio Nacional, todos los amigos y amigas que hemos ganado en este tiempo que llevamos haciendo esto. Por eso el agradecimiento primero a los oyentes que hacen posible que nosotros estemos al aire, y también a las autoridades de la radio como corresponde. Y un deseo, bueno, ya creo que lo dijeron ustedes: paz, prosperidad, salud, amor, todas las buenas cosas que se puede desear en un ciclo que comienza.
Bueno, gracias a todos. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Hasta la próxima.